Bueno, el quinto libro de este grupo de los libros poéticos, el quinto y último libro de los libros poéticos, es el libro de Cantar de los Cantares. Y podemos, como asunto del nombre, meramente mostrar que el nombre es una expresión que habla de que es el mejor de los cantares. Por eso, Cantar de los Cantares, y eso se puede ver cuando uno encuentra en las Escrituras una frase como: Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el más grande de los señores, el más grande de los reyes. Pues Salomón escribió muchos cánticos, pero este es el más grande de sus cánticos, si podemos así llamarlo. Eso en cuanto al nombre, en cuanto al libro. Pero si hay algo que es central para nosotros poder beneficiarnos del libro, es tratar con el tema de la interpretación del libro, de forma que digamos algo con respecto a la interpretación. Y hay tres tipos de interpretación a lo que este libro ha sido sometido, y de nosotros tenemos, no podemos evadir este tema, tenemos que enfrentarlo. Y la primera interpretación que quiero mencionarles es la interpretación alegórica. La interpretación alegórica. Este método alegórico de interpretación, aunque se diseminó bastante en la época de la Edad Media con algunos de los intérpretes bíblicos, no es menos cierto que desde antes ya se aplicaba a las Escrituras. El hecho es que como el libro contiene tantas expresiones sensuales, muchos estudiosos e intérpretes de las Escrituras no podían concebir ni imaginarse que todas estas cosas tuvieran un significado literal. Y entonces le buscaban la vuelta interpretando estas cosas alegóricamente. Dice el versículo 2 del capítulo 1: que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. O en el versículo 13: bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. En el capítulo 3, versículo 3: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y le dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma, y lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. En el capítulo 4, en el versículo 10: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía, cuán mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Y leyendo todas estas expresiones, se encontraban, y muchas otras más que hay en el libro, pues se encontraban incómodos, textos incómodos para decir: la Biblia habla de estas cosas así, de esta manera. Y por eso Cantares se ha interpretado de una forma alegórica por muchas personas. Eso significa que los lectores entonces tienen que buscar un significado más profundo detrás de esas frases, de lo que aparece a simple vista. Y leer Cantares de esa forma significa que lo expresado acerca de Salomón y la Sulamita no debe ser tomado de una forma literal, sino que la intención del autor es hacernos comprender el tipo de relación que Dios tiene con su pueblo, el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Y es por esta razón que usted compra algunos comentarios del libro de Cantares y se va a encontrar con este tipo de interpretación, sobre todo los escritos de los puritanos acerca de este libro. Ustedes pueden encontrar multitud de referencias explicando la maravilla del amor de Cristo y el amor que nosotros tenemos que tener hacia Cristo, y todos los comentarios, el comentario completo es hablando de esa forma. Lo mismo que algunos sermones de Spurgeon, que escribió acerca de sermones que él predicó acerca de este libro, versículos aquí y allá, y también están llenos de estas referencias. ¿Es eso lo que realmente contiene Cantares? Por otro lado, tenemos la interpretación literal, y que lo ve como un poema de amor. El libro habla del matrimonio y lo habla de una manera tan práctica, tan natural, tan realista, que sirve de instrucción con respecto al tema de la intimidad en el matrimonio. Y como una defensa Entonces, como contra esas perspectivas erróneas que el mundo tiene acerca del amor romántico en el matrimonio, o ideas erróneas o idolátricas con respecto al sexo. El sexo es un regalo de Dios. Y el libro lo que plantea es esto. Y debe ser disfrutado por hombres y mujeres. Y que debe mantenerse confinado dentro de los límites del matrimonio. Y es un libro entonces que ataca todas estas distorsiones, incluyendo las distorsiones del siglo XXI. Nuestra cultura ha convertido las experiencias sexuales de todo tipo en un ídolo. O sea, el sexo es idolatrado de tal manera que todo es permitido, todo es tolerado, todo es aceptado. Nadie tiene derecho a decirle a otro qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y lo ven como algo a ser disfrutado a toda costa y de todas formas, sin importar las consecuencias. Cantares corrige este mal, mostrando de una manera poética el importante lugar que tiene el sexo en el matrimonio. Y la Biblia quiere que nosotros estemos apercibidos de esto. La Biblia quiere que nosotros veamos que Dios es el creador del sexo. La Biblia quiere que nosotros veamos que Dios lo hizo para nuestro deleite, porque Él es bueno. Es un propósito de este libro. Ahora, por otro lado, Cantares corrige también la postura que algunos tienen de la intimidad conyugal cuando la ven como un mal necesario. Un mal necesario. Esa es otra realidad, donde muchas personas viven una fachada matrimonial, pero en la intimidad realmente simplemente no practican la intimidad y viven juntos bajo un mismo techo. Y eso también es algo que el libro de Cantares está atacando. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, es una celebración de la intimidad. Cantares nos enseña que Dios es bueno y que esa bondad se manifiesta cuando Él da lluvia, cuando Él nos da alimento, cuando Él nos da descanso y cuando nos da el sexo. Dios es bueno. Y Él nos ha dado ese regalo como una muestra de su amor y de su bondad. Y la inclusión de este libro en el canon bíblico revela cuán importante es para Dios este aspecto de la vida del hombre. Hermanos, piensen en eso. Dios nos dio un libro completo de sus sagradas escrituras para celebrar la intimidad en el matrimonio, y eso no es un aspecto ético ajeno a su plan de redención, es parte de su plan de redención. Hablando de esa manera tan gráfica en que Cantares describe el amor y la intimidad, el autor Gordon Fee, o los autores Gordon Fee y Douglas Stewart, en su comentario, en su libro Cómo leer la Biblia libro por libro, hacen el siguiente comentario, y la verdad es que lo encontré muy bueno. Dicen ellos: la naturaleza franca y evocativa de estas descripciones ha sido históricamente un punto de dificultad para muchos, especialmente para los lectores e intérpretes varones, tanto judíos como cristianos. El resultado generalmente ha sido el de alegorizarlas, tanto así que un concilio eclesiástico primitivo, para el año 1550 después de Cristo, prohibió cualquier interpretación que no fuera alegórica. Pero tal interpretación parece ser una capitulación a la caída humana y a la manera en que el amor sexual ha sido frecuentemente torcido para convertirse en instrumento de explotación, manipulación y destrucción hasta nuestros días. Luego ellos hacen referencia a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2. Y continúan diciendo: el cuadro del amor en este libro vuelve a capturar esta escena donde la mujer y el hombre disfrutan de absoluto deleite y placer el uno con el cuerpo del otro, y lo hacen sin ninguna vergüenza. Esta es, por tanto, la manera que Dios usa para recobrar tanto la fidelidad como la unión y la intimidad del matrimonio que el enemigo ha tratado de robar a los hijos de Dios por medio de hacerlo parecer atractivo fuera del matrimonio como algo vergonzoso o que no debe mencionarse dentro del matrimonio. Este autor inspirado tiene un punto de vista muy diferente. O sea, realmente no hay nada de qué avergonzarse. Nos quiere robar el diablo de la bendición que Dios nos ha dado. Es lo que está diciendo. Y la Biblia lo dice muy claramente, con un texto como Hebreos capítulo 13, versículo 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, esa palabra sea honroso significa sea valorado y apreciado por todos el lecho matrimonial, el lecho conyugal. Es algo a ser visto por todas personas como algo de mucho valor e importancia. Pero, dice, Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. A lo que atente contra eso que es tan honroso, Dios va a verse cara a cara directamente con esos violadores. Es lo que está diciendo. Dios lo toma muy en serio. Dios toma en serio que el hombre reconozca que es un regalo de Dios valioso. Y Dios toma en serio a los que atentan contra su diseño en el matrimonio. ¿Ven ustedes? O sea, eso está en la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos un pensamiento correcto acerca de estas cosas. El amor romántico en el matrimonio y el lugar del sexo en el matrimonio es algo que debe ser valorado por todos. Pero al mismo tiempo, todos deben también concordar con el Señor en que la violación a los principios que Él ha dado, el sobrepasar los límites trazados por Él, es algo también que Él demandará de parte de los hombres. El hombre puede intentar borrar todo vestigio de los cánones divinos de la cultura y hacer que todo sea permitido, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nunca va a cambiar lo que Dios ha dicho. Nunca dejará de ser. Como leía una frase que alguien puso en Twitter en el día de ayer. Nuestro mundo está cambiando delante de nuestros ojos, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afaminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, no se confundan. Dios ha hablado claramente sobre esto, y Dios entonces es el fundador del matrimonio y por tanto el inventor del sexo en el matrimonio, de forma que solo a Él sean la gloria y la acción de gracias por ambos regalos. En Cantares entonces encontramos una expresión de esa relación heterosexual monógama que Dios creó. La vemos en el huerto de Edén antes de la caída, y la vemos en este libro de las Sagradas Escrituras. Allí en Génesis vemos que fue una de las cosas que Dios declaró que eran buenas en gran manera. Y aquí en Cantares encontramos una celebración poética de ese gran bien. Es bueno. Y aún después de la caída es digno de ser celebrado. O sea que no es sencillamente una consecuencia del pecado. No, el sexo no es una consecuencia del pecado. Otro autor dice, Cantar de los Cantares celebra los éxtasis y deleites del amor sexual en el matrimonio. Eso es lo que enseña Cantares. Mark Dever y Goldsworthy, en un libro que tienen sobre el Antiguo Testamento, cada libro del Antiguo Testamento, hacen el siguiente comentario para poner en balance esto. No es simplemente el sexo. Ellos dicen, Cantar de los Cantares no es simplemente un libro acerca de las relaciones físicas entre dos animales. Después de todo, es un libro de palabras. Hay diálogos, hay poesía. Son personas comunicándose el uno con el otro. Verbalizar sus deseos, anhelos, necesidades, esperanzas y aún sus temores es un aspecto crucial de la relación entre el amante y su amada. ¿Ustedes vieron lo que está diciendo, lo que ellos están diciendo? No se trata simplemente de intimidad física. Leemos Cantares y encontramos un montón de expresiones, comunicación, verbalización de cosas. Eso es parte de la relación matrimonial también, para poner en balance, para que no caiga la relación íntima a algo meramente físico. Y yo creo que tiene mucha razón. Ahora bien, o sea, tenemos una interpretación, entonces dijimos alegórica. Y después tenemos también una interpretación literal. En tercer lugar, tenemos una interpretación analógica. La interpretación analógica. Es común en las Escrituras, y no solo en el Antiguo Testamento, ver a Dios describir la relación de su pueblo o que Él tiene con su pueblo como una relación matrimonial. Eso es común. O sea, nosotros entendemos algo de cómo Dios ve la relación que Él sostiene con su pueblo a través del matrimonio. O sea, conociendo el matrimonio podemos conocer algo de Dios y algo de cómo Él se relaciona con nosotros. Ven, pero al conocer el tipo de relación que Dios tiene con su pueblo, entonces regresamos a nuestros matrimonios con un entendimiento más claro de cuál es la misión que nosotros tenemos como marido y mujer. O sea, el matrimonio nos enseña de Dios y de su relación con su pueblo. Y lo que es la relación de Dios con su pueblo, vuelve y nos enseña cuál es nuestra misión como hombres y mujeres en esa relación. Se mantiene en ese círculo virtuoso, bendiciendo el matrimonio, aprendiendo para ser mejores representantes del amor de Dios aquí en la tierra. Para ponerles algunos ejemplos, en Isaías 54:5, Dios le dice a su pueblo, Dios dice de su pueblo: tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel. Tu esposo es tu hacedor, le dice Israel. Tu esposo es tu hacedor. O en Ezequiel 16:8. Entonces pasé junto a ti, te vi aquí, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Como Dios se relaciona y dice: yo soy tu esposo y yo me he desposado contigo. Ya hemos hecho un pacto de amor. En Oseas, el libro famoso, ¿no?, de esta relación que Dios tiene con su pueblo, dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos esto, no solo en el famoso texto de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, sino también en un texto como 2 Corintios 11, cuando Pablo le escribe a los corintios en el versículo 2 y le dice: celoso estoy de vosotros con celo de Dios, porque os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y luego habla de cómo ellos fueron tentados a ser infieles a ese Cristo. De manera que vemos que ciertamente la Biblia plantea cuál es el tipo de relación que Dios tiene con su pueblo y usa la figura del matrimonio. Cantares entonces pinta un cuadro de amor marital que refleja el amor que nos instruye en el buen diseño de Dios y nos apunta hacia el fiel Rey Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Nos apunta a Cristo. Aprendemos del tipo de amor que debemos practicar en el matrimonio cuando vemos el tipo de amor que Dios tiene para con su pueblo. Por eso que Pablo dice: miren cómo Cristo amó a la iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Ven? Pero también damos a conocer a las personas acerca del amor de Dios cuando replicamos en nuestros matrimonios el amor de Cristo por su iglesia. Habiendo visto esto acerca de la forma de interpretar el libro, entonces, ¿qué interpretación tenemos que usar? Lo que estamos planteando es la interpretación analógica, es la más completa, porque toma en cuenta esa interpretación literal del libro, pero hace la aplicación de esa relación que Dios tiene con su pueblo. Reconoce esa aplicación, reconoce esa enseñanza que está en todas las Escrituras para hablar de cómo Dios se relaciona con los suyos. Este libro, por tanto, nos recuerda, no es el tema principal. No es el tema que tenemos que tratar de buscar en un profundizando en el libro y buscando lo que no se ve a simple vista. Pero es una aplicación que encontramos al ver el tipo de amor romántico que Dios nos describe aquí. Pasemos ahora a ver acerca del hablar del argumento del libro de Cantares. ¿Cuál es el argumento? El libro tiene un argumento, tiene un guión. El libro trata acerca de la relación entre Salomón y una mujer solo identificada como la Sulamita. Y el libro cubre las etapas del cortejo, la boda y luego el matrimonio. El autor Roger Crooks, que hemos citado frecuentemente en este curso, dice: Cantar de los Cantares tiene un argumento el cual es bastante fácil de seguir en forma de bosquejo. Salomón tiene una viña en el campo a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén, la cual alquiló a unos inquilinos. Los inquilinos eran una madre, sus dos hijos y su hermana menor, la Sulamita. Ella era la cenicienta de la familia, de gran belleza natural, pero debido a su duro trabajo en la viña no tenía tiempo para cuidar de su apariencia personal. Un día Salomón llega de incógnito y comenzó a interesarse en ella. Ella pensaba que él era un pastor y le hizo preguntas acerca del rebaño, a lo que él dio una respuesta evasiva. Sin embargo, le habló a ella con ternura y ganó su corazón. Él se fue con la promesa de regresar por ella algún día. Finalmente regresa con todo su esplendor real y la toma como su novia. La relación, como todos los matrimonios, tuvo sus altas y bajas, pero emergió de esas pruebas maduro y confirmado. Ese es el argumento del libro. Eso que nosotros leemos en forma poética, eso es lo que contiene en esencia. Es la narración de forma poética de esta historia de amor, de esta historia romántica. Y aunque es un poema, hay personajes involucrados. Podemos ver la voz de la mujer, la voz del hombre, la voz de las acompañantes de la mujer. Y aún otras personas como son los pastores, los guardias de la ciudad, los hermanos de la Sulamita. Son personajes que aparecen en este guión. Veamos entonces ahora estos tres aspectos, estas tres partes del argumento que tiene el libro. Los versículos del 1:1 hasta el 3:5 es la parte del cortejo de esta relación. El interlocutor principal en esa sección es la Sulamita, y ella narra los eventos que culminan en la celebración de su boda. Y ella expresa su pasión por el rey, pero no está convencida de la belleza que ella tiene como él lo está. Llévame en pos de ti y corramos juntos. No os fijéis en que soy morena porque el sol me ha quemado. Pero sus amigas le confirman su belleza. Pero la confirmación que más le interesa escuchar es la confirmación de Salomón. Dice Cantares 1:9. A mi yegua entre los carros de Faraón yo te comparo, amada mía. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Y en el versículo 15, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como palomas. Y ella responde a sus avances en el capítulo 2, versículo 5. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Oh, cuánto me gustaría que ya pudiéramos estar en intimidad, es lo que ella está diciendo. Ella empieza a soñar con el momento cuando ya estén juntos. Quieren estar juntos sin tener que separarse nunca más. Y eso habla de cómo el matrimonio es una relación de amistad, una amistad que se inicia desde antes del matrimonio. Dice el versículo 9 del capítulo 2, mi amado es semejante a una gacela o a un cervatillo. He aquí se detiene detrás de nuestro muro mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Ella imaginándose que ya él está allí acechando, buscando a ella. Todo el tiempo de espera al matrimonio es como si estuviera escuchando la voz de él continuamente. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Ella oye esas palabras y él a su vez clama anhelando verla. Paloma mía, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso, tu semblante. Es en ese contexto que se mencionan las zorras que arruinan la viña, que son todas aquellas cosas que pueden echar a perder la relación más íntima y deleitosa. Puede ser el orgullo, puede ser el egoísmo, puede ser la irritabilidad. Pero ella permanece perseverante, esperando la llegada de su amado. Y le dice en 2:17, vuelve, amado mío, vuelve. Y en su desesperación sueña que ella salió a buscarlo. Y dice el capítulo 3, en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma y lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Dice, no, lo que hice fue agarrarlo y no lo solté jamás. No lo voy a dejar ir. Pero todavía el tiempo de la consumación matrimonial no había llegado. Dice 3:5, os conjuro, oh hija de Jerusalén, por las gacelas o por las hierbas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Pero de allí sí llegamos por fin al momento de la boda. A partir del capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 5, versículo 1. Y dice entonces en el versículo 6 del capítulo 3, ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Hoy aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los valientes de Israel. Él llega con todo su séquito, con un esplendor real. Versículo 11 del 3. Salid, hija de Sión, y contemplaba al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Llegó el día de la boda, el día tan esperado. Dice Crux en su libro una vez más, la parte central de Cantar de los Cantares se concentra en la boda. No solo somos espectadores mientras la procesión nupcial se abre paso hacia Jerusalén, sino que tenemos el privilegio de ser invitados en la boda real. El principal interlocutor es Salomón, quien se desborda en alabanzas hacia su esposa. Algunas de las metáforas no suenan muy románticas, y no se recomienda su uso en Occidente en los albores del siglo XXI. Pero obviamente eran el tipo de cosas que gustaba a una israelita. ¿Y cuáles eran esas expresiones de alabanza a la sulamita que menciona Crux? Bueno, en el capítulo 4 aparecen algunas, en el capítulo 7. Dice, tus mejillas son como mitades de granada. ¿Tú has visto una granada? Usted la parte por la mitad. Tu cuello es como la torre de David. Mi amor, tus pechos son como dos crías mellizas de gacela. Eso, unos piropos raros. Tu ombligo es como una taza redonda. O tu nariz es como la torre del Líbano. Capítulo 7, versículo 4. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Son muy diferentes a los piropos modernos, ¿verdad? ¿Cómo son los piropos modernos? Los piropos modernos son algo así como esto. Mira, tu mamá es repostera, porque tú pareces un bizcocho. Dice, oh, pero tú eres un bizcocho y yo suspiro por ti. Otro piropo es, óyeme, tú eres como una cámara, porque cada vez que yo te miro yo sonrío. Y este otro, si tuviese que hacerte un regalo, te regalaría un espejo. Porque en este mundo, después de ti, lo más bonito es tu reflejo. Ahora, este es muy moderno. Dice, no eres Google, pero tienes todo lo que yo busco. Realmente, la poesía hebrea de aquellos días con los piropos modernos son muy diferentes. Mi amado hermano, usa lo de ahora, no lo de antes. No sea cosa. El hecho es que Salomón la afirmó y le brindó confianza en la intimidad. Y por eso la describe, ella que podía estar sonrojada en ese momento de intimidad. Y le dice en el capítulo 4, versículo 7, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. ¿Realmente sin defecto? ¿Quién hay perfecto? Pero el amor la hace ver así. Le dice, no hay defecto. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Baja desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Senir y del Hermón, desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Para muchos hombres modernos, no. La bebida es mejor que la mujer es. Y mejor se van a beber por ahí con sus amigos que estar con su mujer. Pero este hombre le dice, no, tus amores son mejores. Y reconoce y da testimonio de su virginidad.
Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Capítulo 4, versículo 12. Y ella entonces responde a sus tiernos avances y participa activamente. Despierta viento del norte y ven viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutos. Hermanos, eso está en la palabra de Dios. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque es el tipo de relación que Dios quiere que haya en los matrimonios. Y él entonces describe la consumación en el capítulo 5, versículo 1. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed y embragaos, oh amados. Y así pasa la luna de miel. Entonces el libro ahora pasa a hablar del matrimonio. En los versículos 5, 2 hasta el 8, 14 al final. Y en la última sección del libro se transparentan los altibajos del matrimonio. En una primera parte de esa sección vemos a la Sulamita expresar un periodo de turbulencia, donde hay frialdad en ella hacia su marido, hasta el capítulo 6, en el versículo 3. Y algunos comentaristas proponen que esa sección es como un sueño que ella tiene, donde ella ve a él que se ha ido y como que regresa, y ella refleja esa reacción que tiene mala hacia él. Por eso, sobre todo por algo que se narra en el versículo 7, que si es interpretado de forma literal, eso es extraño realmente. Un comentarista titula esta sección: ¿qué hacer cuando la luna de miel llega a su fin? Y sea cual sea el problema que haya causado esta separación, ella aparentemente se ha encerrado en su egoísmo. Él toca, él quiere que le abran, él dice: no puedo, no tengo tiempo. La misma que antes había corrido a abrirle, ahora encuentra todas las excusas para no abrirle. Y recuerden, el estilo de vida en aquella época no era necesariamente las casas como las tenemos, y los lechos matrimoniales no son como los tenemos en el día de hoy. Entonces posiblemente podían estar viviendo en tiendas, uno al lado del otro, ese tipo de cosas. El asunto es que Salomón viene a buscarle el lado a su mujer, y ella está poniendo todo tipo de excusas. Ella no estaba en eso. Ni aun la dulzura con la que él le habla en el versículo 2 del capítulo 5 la convencen. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, etcétera. Me estoy mojando. Después, sin embargo, ella lamenta su actitud y va tras él. Pero él se ha ido. Y en esos momentos ella recapacita. Quisiera dar marcha atrás al tiempo. Quizás marcha atrás a cosas que ella dijo antes. Y dice en el versículo 6: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. El libro no hace un alto aquí al narrar este problema para dar 7 consejos de cómo mantener la llama encendida del amor. O sea que no es un libro de consejería como uno podría verlo del día de hoy. Lo que el libro sí presenta es que el amor tiene el poder para vencer el orgullo y el egoísmo de nuestros corazones. Y el versículo 7 ha sido interpretado como aquellos golpes de la conciencia. Una conciencia herida a causa del pecado, de las cosas que podemos hacernos el uno contra el otro. Y el corazón de ella está quebrantado por la actitud que ella ha mostrado. Y ahora por eso dice en el versículo 8 del capítulo 5: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Encuéntrenlo, y si ustedes lo encuentran, díganle que yo lo amo. Ahora después ellas le preguntan, quizás en otra ocasión, ¿cómo es él? Y ella lo describe en los términos que aparecen en los versículos del 10 al 16, que ustedes pueden leer con mayor tranquilidad. Pero esa pregunta la hace reflexionar a ella en las buenas cualidades de su marido. Y en el versículo 16 le llama mi amigo. Y quizás ella está pensando, óyeme, si es mi amigo, ¿no debería yo ser más amistosa con él? Ella le describe a las amigas: él es mi amigo. ¿Soy yo amiga para él? En el capítulo 6, la doncella de Jerusalén le preguntan: ok, ¿dónde está él? quizás aparentemente en una ocasión futura. O él me dice, ¿dónde tú crees que él puede estar? Pero para ese momento ya él estaba con ella. La reconciliación ya se había llevado a cabo. Y ella le responde a ellas, mi amado ha descendido a su huerto. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y en la sección que va desde el capítulo 6:4 hasta el 8:4, vemos esa confirmación del amor de parte de Salomón y la buena reacción de la sulamita. Desde el 6:4 él le repite las muchas alabanzas que él antes le había hecho a ella para describir la belleza. Esa descripción del capítulo 4 vuelve a repetir muchas de ellas. Y a pesar del paso del tiempo, él le sigue diciendo mi perfecta en el versículo 9 del capítulo 6. Mi perfecta. Él no se puede resistir ante la belleza de su mujer. En el capítulo 7, Salomón vuelve a la carga en su despliegue de palabras de aprecio hacia su mujer. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Dice, eso fue un artífice que hizo eso. En el versículo 6, qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Hermanos, la pasión no tiene que morir, ni en el hombre ni en la mujer. ¿Y cuál fue la respuesta de la sulamita? En el versículo 10 del capítulo 7, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor, las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado, amado mío, para ti. Sin palabras. Yo puse aquí en mis notas, señor magistrado, no hay nada más que añadir. Yo no tengo que explicar todo lo que eso significa. Yo espero que nosotros nos imaginemos lo que significa. Mi reto es si nosotros estamos replicando ese tipo de amor en nuestros matrimonios. Y mi reto es para los jóvenes que están aquí, si ese es el tipo de relación que ustedes quieren tener en la vida. O si ustedes van a comprar la mentira que el diablo está propagando en el mundo. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Creámosle a Dios. Él sabe lo que nos conviene. Y Él sabe cómo debe funcionar. La historia culmina con las expresiones de un amor firme y maduro entre los dos. En los versículos 5 hasta el 14. Que ya es el final del libro. Y sobre todo quiero llamar la atención a las palabras de la sulamita con que termina el libro. Ponme como sello sobre tu corazón. Como sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor. Inexorable como el Seol. Los celos. Inexorable como el Seol los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Te compro el amor que tú tienes. Tú no tienes nada que me pueda dar por ese amor. Olvídate de eso. Demasiado valioso. Y le dice en el versículo 14, el último versículo, apresúrate, amado mío, y sé como una gacela o un cervatillo sobre los montes de los aromas. Un comentario bíblico resume ese contenido de esa última sección como una exhortación. Cultiva un amor que es público, habla, evidencia ese amor, privado, personal, protector, posesivo, apasionado, perseverante, invaluable, puro, pacificador, privilegiado y permanente. ¿Qué resumen? Dice, cultiva ese amor. Hermanos, Cantares es un poema largo de lo que nosotros encontramos en otra poesía más corta en el Antiguo Testamento, en Proverbios 5:18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Y unas palabras finales sencillamente para presentar a Jesús en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Está o no está Jesús en el libro de Cantar de los Cantares? Porque toda la Biblia nos habla de Jesús. Entonces no lo digo para que interpretemos alegóricamente Cantares, sino para que podamos ver el Evangelio evidenciado en el amor matrimonial que contiene. Viene un día cuando la iglesia gloriosa se unirá inseparablemente con su marido celestial. Viene el día de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 21, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Y en el capítulo 19, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y habla que ella está vestida como una novia, vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. De manera que, ¿qué esperamos nosotros como iglesia? Lo que esperamos es ese día de esas bodas. Así como estaba esa mujer esperando el día en que llegara Salomón, dice, nosotros tenemos que esperar el día cuando venga nuestro amado desde el cielo a buscar a su iglesia. Dice Thomas Schreiner, el amor edénico y paradisíaco entre un hombre y una mujer es la analogía más cercana sobre la tierra a los deleites y placeres del amor que marca la relación de Cristo con su iglesia. ¡Wow! Dice, ¿dónde más podemos encontrar algo que refleje esa intensidad de los placeres que tendremos con Cristo en el cielo? Dice, solamente el matrimonio es lo único que se le puede parar al lado. Y como quiera se queda corto. ¡Wow! Si el versículo clave del libro es, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Hermanos, nada podrá apagar el amor de Cristo por su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros podemos expresarle nuestro amor con fidelidad a ese Cristo? ¿Le podemos corresponder al amor de Cristo? ¿No deberíamos nosotros expresar así nuestro amor por nuestro amado Salvador? El amor de Cristo es inextinguible, inmensurable y eterno. Dice Pablo en Romanos 5:8 que Él nos demostró su amor cuando éramos sus enemigos. Entonces, como novia del Cordero, digamos a Jesús que le amamos en oración y en cántico y vivamos ese amor en la práctica cada día. Digámosle y demostrémosle nuestro amor. Mi amado es mío y yo soy suya. Mi pregunta para ti es, en esta semana, ¿cómo se manifestará tu amor a Cristo en términos prácticos? ¿Lo podrán ver los demás?